Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La Navidad Social ha quedado inaugurada esta mañana cuando los niños de San Ildefonso han cantado El Gordo. 5.490. El Gordo más repartido de los últimos años. Ha caído en Madrid, Valencia, Valladolid, Alicante, Navarra y otras decenas de provincias. Enseguida vamos a hablar de la lotería. Una de las protagonistas de la mañana ha sido Perla, una desempleada que estaba en el salón de sorteos, que ha tenido una alegría tan intensa que ha habido que llamar a una ambulancia. El sorteo de la lotería, día 22, ha inaugurado la Navidad Social. Una Navidad que, por cierto, cada vez dura más. Porque el 19 de noviembre, ya hace más de un mes, Abel Caballero estaba encendiendo las luces en Vigo.
¡Arrancó la Navidad, no planeta! ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo!
19 de noviembre. El año pasado, el problema fue que no podíamos juntarnos a cenar o a comer más de 8. No sé si te acuerdas, claro, es que parece un mundo lejanísimo aquel. Eso ya ha desaparecido afortunadamente, pero ahora ha reaparecido algo que ocurría antes de que llegase la pandemia. La Navidad como problema, la Navidad misma como problema. Claro, nunca llueve a gusto de todos. Nos quejábamos de no poder hacer vida social y ahora muchos se sienten agobiados por el exceso de citas, de comidas familiares, por el consumismo, por las exigencias propias del espíritu navideño. Yo nunca he entendido eso de las exigencias del espíritu navideño. En realidad no he entendido qué significa el espíritu navideño. Hay Navidad, no espíritu navideño. Esta mañana he leído con interés, con mucho interés, las recomendaciones que hacen los psicólogos para no naufragar ante el espíritu navideño o no naufragar en el espíritu navideño. Espíritu en el que lo mismo cabe la sidra de la lotería, unos renos de plástico o una superoferta. Dicen los psicólogos consultados por el diario que es conveniente planificarse, rebajar las expectativas, recordar que las familias son imperfectas. Claro, el problema no son los psicólogos. La pandemia nos ha mostrado lo necesarios que son los psicólogos. Poca broma con el asunto de la salud mental. Le digo que el problema no son los psicólogos. El problema es que pretendemos que los psicólogos nos resuelvan la vida. Nos enseñen a vivir el espíritu navideño, nos enseñen a ligar, nos enseñen a aprobar o a suspender. Los psicólogos, pedimos a los psicólogos prácticamente todo. Ya digo, que nos resuelvan la vida. No hay espíritu navideño, hay empresas que quieren vender, hay reuniones familiares, hay reuniones sociales, hay reuniones de empresa, todo muy legítimo. Hay también el estúpido imperativo de ser simpático o de tener menos mala leche durante unos días o unas horas. O sea, el moralismo de siempre, pero concentrado. Y luego, después, está la Navidad. No se me ocurre nada más lejano de la Navidad que el espíritu navideño. El espíritu navideño es previsible. Es una fábrica de escepticismo. De hecho, la Navidad no es previsible. El discurso de Felipe VI el sábado, por fuerza, tendrá muchas frases previsibles. Pero es curioso, que se haya generado una cierta expectativa o una gran expectativa sobre lo que puede decir Felipe VI en la crisis institucional en la que estamos. El año pasado el rey todavía hablaba del virus.
Estamos viendo que el virus todavía tiene la capacidad de hacernos daño.
Fíjate, esto lo decía el año pasado Felipe VI, que pedía responsabilidades a las instituciones y pedía consensos.
Las instituciones tenemos la mayor responsabilidad. Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en los ciudadanos, en sus inquietudes, las diferencias de opinión. No deben impedir consensos.
Que bueno, pues, majestad, si repite, señor, si repite esta Nochebuena este mismo mensaje, instituciones responsables y consenso, pues será un discurso muy oportuno. Claro, llegamos al discurso anual del rey con una gran preocupación de los españoles por la situación política. La economía, lógicamente, es nuestra primera preocupación, pero después viene el gobierno y los partidos políticos. No es para menos, después del espectáculo que hemos visto. El rey tiene una valoración que está por encima de los políticos, pero es una valoración baja entre los jóvenes. Felipe VI lo tiene difícil, con un gobierno en el que se sientan antimonárquicos, rabiosos, y lo tiene difícil en un congreso con amplia representación del independentismo. Pero tal y como están las cosas, la necesidad de un símbolo de unidad es mayor que nunca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también, buenas tardes a todos, por cierto, que la diputada socialista Carmen Calvo rompe la disciplina de partido y se abstiene en la votación de la ley trans. El Congreso da luz verde a esta normativa que permite a los menores de 16 años cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres y sin la necesidad de informes médicos. Ricardo Rodríguez.
La ruptura de la disciplina de voto podría acarrear a Carmen Calvo una multa que oscila entre los 400 y 600 euros, aunque la dirección del Grupo Socialista parece inclinada por librar de sanción a la actual presidenta de la Comisión de Igualdad para ahorrarse calentar más al sector feminista del partido. Al fin y al cabo, su abstención no ha repercutido en el resultado final. La ley trans ha salido con la redacción tal cual salió del Ministerio de Igualdad, con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Uno de los puntos más sensibles es la de la autodeterminación de género en los menores de edad. El cuestionamiento público de la también ex vicepresidenta del proyecto estrella de Irene Montero anticipaba el riesgo de desmarques. Con la luz verde, el PSOE espera pasar página de una norma que ha representado una patata caliente interna.
Y poco a poco se puede empezar a despejar la crisis judicial que atraviesa a nuestro país. La semana que viene el Consejo General del Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria para nombrar a los magistrados que le corresponden en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
César Tolosa y María Luisa Segoviano son los nombres de los magistrados del Supremo que proponen los vocales del sector conservador para intentar, antes de fin de año, nombrar a los dos candidatos para el Constitucional. César Tolosa, presidente de la Sala Contencioso Administrativo, consiguió 10 votos el martes en el Pleno, pero los conservadores cambian el nombre del magistrado Pablo Lucas por el de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Social hasta hace unos meses y recién jubilada. Es la primera mujer que ha presidido una sala en el Supremo. Segoviano estaba en la lista inicial de los progresistas. La clave estará en si admiten este nombre en lugar de su candidato, el magistrado Andrés.
Y después de un mes de protestas, la Comunidad de Madrid y los sindicatos médicos han llegado a un acuerdo para suspender la huelga de los profesionales de atención primaria hasta el próximo 11 de enero. Una pequeña tregua de esta huelga de médicos, al menos durante las fechas navideñas. Y en los deportes, el Paris Saint-Germain tiene preparada ya la oferta de renovación de Leo Messi. Cristina Bejarano.
Sí, Leo continuará en París una temporada más en virtud a un acuerdo al que habría llegado el club francés y Jorge Messi durante el transcurso del Mundial, según el diario Parisien. Un acuerdo que deja fuera de escena al Barcelona. Esa oferta de renovación, por cierto, según ha podido saber la cadena COPE, le llegará después de las Navidades, y precisamente sobre el astro argentino ha hablado hace unas horas en Barça TV el presidente del Barça, Joan Laporta.
El tema Messi es obvio.
El tema Messi es muy obvio. A mí, como presidente del Barça, me gustaría que Messi volviera algún día. Me encantaría. Pero no podemos generar según qué expectativas. Messi es jugador del Paris Saint-Germain, club que tiene su contrato, y lo que no quiero ahora es generar unas expectativas que ahora mismo son de gran dificultad.
Tienen una gran dificultad.
En la Copa del Rey, de nuevo, jornada sin sorpresas. Anoche pasaron a la siguiente ronda todos los equipos de primera, pero hoy tenemos desde las 8:30 tiempo de juego en COPE con los últimos 8 partidos de esta segunda ronda, entre ellos el Arenteiro Atlético de Madrid, que se juega a las 9 sin Joao Félix. Y por último te cuento que ya hay fecha para la presentación del nuevo Ferrari de Carlos Sainz. Va a ser el 14 de febrero.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro y los cielos se mantienen con nubes y claros. En cuanto al tráfico, a esta hora hay 2 accidentes en la M50, uno en Getafe sentido A5 y otro en Las Rozas dirección A6. Hay retenciones de salida en la A3 en Rivas, la A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. También hay tráfico lento en la A2 Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y dificultades en la M40 en Carabanchel hacia la A42. Madrid, según dicen desde el Ayuntamiento, tiene ahora mismo los mejores datos de calidad del aire de su historia y por esta razón podrá negociar las consecuencias que tendrá para la ciudad la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hoy ha confirmado que Madrid incumplió de forma sistemática y continuada los límites de contaminación entre 2010 y 2018. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé qué tiene este día, pero a mí me sigue poniendo la piel de gallina. Incluso, a veces, sobre todo con algunas de las historias que van saliendo a lo largo de la mañana, pues se me salta alguna lagrimilla de emoción. Y lo sé, que sí, que lo sé, que lo sé perfectamente, que tengo yo concretamente una mínima, bueno, yo como tú, y como todos, una mínima, pero mínima posibilidad de que me toque, que lo sé. Pero no sé qué me pasa, me sigue emocionando.
5.490.
4 millones de euros.
4.074.
1.250.000 euros.
4.000. Es un número que estaba asignado a un bar, que está cerquita de la administración.
¿Y cómo se llama el bar? ¿Nos lo puede decir?
Se llama Bar Uri.
¿Bar Uri?
Sí.
También te digo una cosa, ¿eh? Que yo me levanto en plan tranqui. O sea, en plan, no sé si se dice, ¿no? Como estoico, como... Pss, que no, que ya sé yo que esto no, si no me va a tocar y tal. Pero a medida que voy escuchando el programa, a María José Agoyo esta mañana y a los niños cantando y el famoso soniquete, pues al final esto se convierte en la mañana de la ilusión, ¿no? Una mañana que aquí en España ya sabes que el país prácticamente se paraliza, y en la que nos olvidamos de las matemáticas, de las estadísticas, y nos dejamos llevar. Porque sé que es muy manido, pero es verdad, la lotería es precisamente eso, la ilusión, ¿no? Aunque seguramente ahora la frase más repetida a esta hora ya en el trabajo o en casa ha sido, vaya, otro año que no nos toca, es que de verdad. Y lo dicho, que ya lo sabíamos, que los expertos están hartos de repetirnos lo mismo, esta misma mañana, ¿eh? He leído un par de tuits de Marc Vidal, ya sabes, economista que colabora con Herrera en COPE, donde todo eso se refleja perfectamente. Además, me ha llamado mucho la atención, lo hemos comentado en la redacción. Dice así, si en lugar de comprar lotería hubieras invertido 300 euros cada año durante 10 en un mix de renta fija o de renta variable, ahora podrías haber acumulado unos 6.170 euros aproximadamente. Si los hubieras invertido en deuda pública, tendrías 4.000 euros, ¿eh? Que ahora no tenemos. Y luego dice, aunque la ilusión no debe perderse, la probabilidad de salir premiado hoy en la lotería es de, atención, 0,00001%. ¿Es más probable nacer con 6 dedos o atropellar a un ciervo esta noche a que te toque el gordo? O sea, esto nos lo dicen todos los expertos, los matemáticos. Pero ¿por qué entonces seguimos comprando lotería? Aun sabiendo que perdemos dinero. Y aún así estamos pendientes, ¿no? Y ahora vamos a mirar, por si acaso la pedrea todavía nos llevamos algo. ¿Por qué? Así que, a cuenta de esto, hoy aquí en la tarde, nos preguntamos, ¿y no será la ilusión? ¿Cuánto vale la ilusión? ¿Se puede valorar eso? Bueno, se lo voy a preguntar primero a Lorenzo Silva, ya sabes, escritor, colaborador de este programa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y que conste que se lo pregunto a alguien que jamás juega a la lotería de la Navidad. ¿Es así?
Bueno, jamás, alguna vez he jugado.
¿Alguna vez? Así como hace 20 años.
Sí, pero este año tenía un poquito menos de probabilidades que tú, exactamente ninguna, vaya, porque no llevaba ni un céntimo de lotería. Sí, bueno, y mira que me ha tocado, ¿eh? Me tocó ¿qué? Hace bastantes años, y sí, muy poco, nada, una ridiculez. Me tocó pues uno de esos premios de los de que multiplicas por 5 lo que has invertido, en este caso lo que había invertido una tía mía que me regaló una participación y me pude comprar un Walkman, ¿no? Que para el adolescente que yo era, hombre, pues algo de valor tenía,
pues
¿no?
Pues tenía,
pero,
claro.
Pero eso es todo lo que he sacado de la lotería, y si pongo en el otro platillo de la balanza lo que compré durante los años que compraba y por lo que no me tocó jamás nada, pues mi negocio ha sido tan ruinoso como el del resto de los españoles, ¿no? La verdad es que, bueno, no sé, yo entiendo que puede haber una ilusión, sobre todo lo que tiene que ver con la ilusión compartida, ¿no? Lo que tiene que ver, yo lo he visto, lo veía por ejemplo con mi tía, ¿no? Ella siempre compraba y repartía entre los sobrinos. Esa parte creo que sí que recompensa, ¿no? Por lo menos ese ratito de pensar que sería posible, ¿no? Que a través de ti pues llegue algo a la gente a la que quieres, o compartirlo con tus amigos o con la gente del trabajo, todo eso, pues lo entiendo perfectamente, ¿no? Lo que quizás se me escapa a mí un poco, sinceramente se me escapa a mí un poco, es esta especie de fiebre que se plantea, ¿no? En torno a lo que puede repercutir o a lo que puede traer la lotería a la gente. La lotería, fundamentalmente, a quien le trae magníficas noticias todos los años, es Hacienda. Y algunos años la noticia es tan maravillosa que no se venden todos los décimos premiados, con lo que todavía es mejor para Hacienda, ¿no? Y desde hace unos años, además, el que gana un premio tiene que pagar el 20% a Hacienda, con lo que Hacienda siempre
le toca. Siempre gana, siempre gana.
Siempre que veas una botella de champán, siempre que veas unos alaridos de felicidad, piensa que el 20% de esa alegría es siempre de Hacienda.
Qué práctico eres también a veces, o casi siempre, Lorenzo, lo cual te agradecemos mucho también, ¿eh? Bueno, voy a preguntárselo también todo esto y a saludar a Elena Dapra, que es psicóloga. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que de esto de ilusión sabe mucho, pero no sé si se puede valorar. ¿Se valora o cuánto vale la ilusión?
La ilusión en estos momentos yo creo que vale la familia, vale la unión, vale todo lo que sería no material. Es decir, cuantificar algo que tiene que ver con las emociones es muy complicado. De hecho, no lo hacemos. Lo que hacemos es decir, vale, mi ilusión vale que yo me mueva hacia aquí, que yo me vaya, que yo vaya a ver a mis padres, por ejemplo, que cambie de ciudad. O sea, me cuesta cosas a mí, pero de esfuerzo, vamos a decirlo así. No tiene un precio como tal.
Pero ¿y por qué la unimos tanto a un día concreto como es el 22 de diciembre, el día de la lotería, que de hecho lo bautizamos también así, como el día de la ilusión? Decía Lorenzo, a mí se me escapa un poco esta fiebre. ¿A qué crees que se debe?
Principalmente a lo que llamamos pensamiento mágico, que es una distorsión cognitiva. Es decir, yo establezco relaciones causales donde no las hay. ¿Y por qué lo hago? Pues lo hago porque aparece lo que llamamos el refuerzo positivo variable. Es decir, puede suceder que, y ante la posibilidad, nosotros establecemos un margen que ponemos el foco en la posibilidad de sí, cuando de un 0,87%, o sea, de un 87% de posibilidades de que no me toque, me estoy fijando en ese 13% y no en ese 87%. O sea, cambio. Y pongo el foco en esa. Cambio mi percepción, ¿no? Entonces, al poner el foco en aquello que sí puede suceder, yo creo que puede suceder, encima tengo casos alrededor, no, pero aquel, a fulanito le tocó y a menganito y tal. Entonces, al final es como. Es verdad que sucede. La probabilidad de que te suceda a ti, o sea, es decir, a un sujeto concreto, es mínima, mínima. Pero yo digo, ¿y si es a mí?
¿Y si es a mí qué? Es decir. ¿Por qué tiene tanta carga emocional este premio, este sorteo? ¿Porque el dinero nos va a cambiar la vida? ¿Porque nos va a servir para mejorar la vida? ¿Porque ese dinero lo vamos a compartir en familia? ¿Porque tiene que tener algo especial este sorteo para que incluso la gente que no juega nunca nada, a lo mejor a lo largo del año, sin embargo juega en este sorteo? Y siempre tiene esa cosita ahí de que a lo mejor le toca, ¿no? Que es un poco también esa ilusión, al fin y al cabo, que queremos compartir. Es que no sé qué es, pero está ahí.
Hay una cosa importante, y es que esta lotería en concreto une. O sea, es la lotería de la Navidad. En la Navidad parece como que está prohibido enfadarse, criticarse, odiarse. O sea, todos nos unimos, ese sentimiento de amor. Entonces, si a mí me toca, es como que, vamos a decirlo así, empiezo bien el año siguiente, y además voy a conseguir todo aquello que no pude conseguir, ¿no? O sea, ponemos unas expectativas en ese dinero que además no son reales, y justamente tenemos casos en los que les ha tocado la lotería y les ha hecho desgraciados completamente. Pero como está unido a la Navidad, además también hay otra cosa que me resultaba curioso, hoy lo hablaba con algunos compañeros. Al final, si tú coges lotería en el trabajo, muchas veces no la coges porque quieras. La coges porque, ¿y si toca? Y encima han sido mis compañeros, ¿y cómo voy a decir yo que no? ¿Y si les toca a ellos y a mí no? O sea, ahí juegan. Es decir, psicológicamente tenemos ahí un juego de sí, no, 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 sí. Y al final cae el sí, ¿no? Porque al final es el grupo el que puede. Y esa sensación de unión, ¿no?
Y la tradición cuenta también en este sorteo especial de la Navidad. Es decir, ¿hay un efecto tradición?
total y absolutamente. Es decir, yo creo que en las familias, yo lo oigo en mis pacientes, incluso en mi familia, es como el día 22 todos vamos a parar y vamos a escuchar la lotería. Y eso quiere decir que ya empieza la Navidad. O sea, la Navidad no empieza el 24, empieza el día de la lotería. O sea, por lo menos en España.
Sí, porque si tú preguntas a cualquier persona que nos escucha ahora, te dirá lo típico. Es que yo de pequeño me despertaba ya con el soniquete de los niños de San Ildefonso. Es decir, lo tenemos ahí muy grabado. Sí. El primer día de vacaciones, el primer día que tu madre te iba a despertar por la mañana ya con la radio puesta o con la tele puesta escuchando a los niños, ¿no? Ahí hay una asociación muy curiosa.
Hay una asociación justamente con la infancia, con momentos muy agradables y además con momentos en familia, con momentos, pues al final, con tu padre y con tu madre, que en principio pues es las personas que más te quieren y a las que más quieres, ¿no? Entonces, ahí hay un recuerdo, pero un recuerdo emocional. Entonces, a lo mejor ni siquiera estás escuchando realmente la lotería, pero el soniquete de detrás te lleva, te teletransporta. Entonces, ese teletransportarte emocionalmente a algo agradable, a todos nos gusta. Es maravilloso, ¿no? Es como los buenos momentos de la vida, ¿no?
Uh-huh. Hablemos de la ilusión en sí. Decimos, la lotería es una ilusión compartida, navideña, a lo mejor este efecto tradición del que estamos hablando, incluso también hay un componente de superstición, eso de que si en el trabajo juegan todos menos yo, le toca a los demás, a mí no me gustaría jugar, pero fíjate tú, qué lío. Hay muchos motivos para que juguemos en esta lotería de Navidad. Vale, pero la ilusión sí que es, por sí misma, olvidémonos ya, a lo mejor, de la lotería, uno de los motores de la vida. En este momento concreto, en este día, es un motivo para la ilusión, la lotería. Pero ahora, a la mayor parte de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, no le ha tocado. No le ha tocado. No nos ha tocado porque ya hemos dicho que, vaya, estadísticamente, pues eso, son poquísimos aquellos a los que le toca, por una ley, claramente, de probabilidad. Pero necesitamos siempre motivos para la ilusión. Y estos motivos para la ilusión sí me interesan mucho. Yo no sé si esto se puede cuantificar o no. ¿Qué parte de poder seguir adelante con alegría es la ilusión, ¿no? ¿Cómo se valora la ilusión en la vida de una persona?
La ilusión realmente puede ser el motor, puede ser aquello que te motiva para seguir adelante, para seguir comprando la lotería o para cualquier cosa en la vida, ¿no? Al final son unas expectativas que yo estoy poniendo sobre algo, pero en positivo. Es decir, con lo que yo quiero conseguir, con lo que yo quiero lograr. Y depende de mí. Entonces me siento además fuerte. Entonces me ilusiono, me lleno de esa fuerza para poder moverme y hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿repito la lotería? Sí, repito la lotería porque, ¿y si este año toca? Porque a alguien le ha tocado cerca. Siempre oímos casos. Entonces, se van uniendo expectativas, se va uniendo pues casos alrededor. Entonces, todo eso hace que cada año volvamos a repetir y compremos la lotería.
Bueno, Elena, como la lotería no nos ha tocado
no.
Y queda un año para la próxima, dime algunas claves para que nos ilusionemos con otras cosas de la vida.
Pues fíjate, ahora que empezamos las Navidades y que va a llegar fin de año, yo diría que la gente se hiciera propósitos para el nuevo año, pero propósitos realistas. Muchas veces llegan a consulta y nos preguntan que por qué no funcionan los propósitos. Los propósitos la mayoría de las veces no funcionan. Uno, porque no los cuantifico. Dos, porque no son realistas. Tres, porque me dedico a querer la vida entera junta. Es decir, quiero bajar de peso, ir al gimnasio todos los días, dejar de fumar, además hacer una dieta. No, todo no. Entonces, ir poniéndose las cosas, ir planificando ese nuevo año, y eso hará que poco a poco nos vayamos retroalimentando en esa ilusión porque iremos consiguiendo cosas.
Pues nada, habrá que valorar la ilusión, pero no juntándola tanto con el tema de la lotería, que ya vemos que eso, en la mayor parte de los casos, a lo que nos lleva es a la decepción, y entonces tampoco es plan. Elena Dapra, como siempre, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, Lorenzo, ¿qué te ilusiona de este próximo año que estás a punto de estrenar, como todos nosotros? ¿Tienes un nuevo libro ya que estás escribiendo? ¿Charlas en la universidad? ¿Vas a hacer algún viaje excepcional que nunca hayas hecho? Venga, confiesa, ¿alguna de tus ilusiones?
Pues mira, no tengo grandes planes, pero a mí, a medida que va pasando el tiempo, me ilusiona casi todo. La verdad es que cuanto más recorrido tienes a las espaldas, más valoras cada una de las pequeñas cosas, a veces incluso pequeñísimas, que te da la vida, ¿no? Y yo creo que cada momento que tenemos de salud, cada momento que tenemos para compartir con los nuestros, cada momento que tenemos para mirar a nuestro alrededor y ver algo que nos parece hermoso, es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Y eso está al alcance de todo el mundo. Eso no es tan difícil, que además suele ser gratis. Por cierto, escuchándose a Elena y a ti, he descubierto una ley científica, creo casi científica, que ¿cuál? Es que me parece que los autónomos tenemos más probabilidad de desilusionarnos con la Navidad. Porque claro, yo recuerdo que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, sí compraba más lotería por esa razón que habéis mencionado, de que no le toquen a todos los demás y tú te quedes sin el décimo. Pero claro, como los autónomos trabajamos solos, pues ya o te toca a ti o no le toca a nadie. No puedes.
Claro, por eso Elena y tú no jugabais y yo, como estoy aquí en esta empresa, porque yo sí soy asalariada, por cierto, pues llevaba puesto la lotería de la empresa y además no pues sí, solo sí. Un décimo de cada número, porque encima tenemos dos números. Entonces tienes que comprar los dos y no solo vas a comprar dos. Dices, oye, que si toca ya, pues que me toque, ¿no? Bueno, quiero decir.
Que eso es lo que podríamos llamar ilusión negativa, ¿no? ilusión negativa. No
de
vaya
ilusión
a ser
también
que
se vive, ¿no? Es el dicho popular. Bueno, Lorenzo Silva, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre, por todo.
A ti,
un abrazo
Pilar.
Enorme. Adiós, adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si hay algo que tenemos claro es que son tiempos de inflación. Estamos viviendo tiempos con los precios altos. Pero precisamente por eso, Línea Directa quiere ayudarte y además lo hace con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estoy aquí yo, a ver si Rosa... ¿Estáis siempre escribiendo en vez de darme a mí el papelito?
Pues es que estoy aquí con mis cosas.
Claro, aquí cada uno con sus cosas. Efectivamente.
Cada loco con su tema.
Eso, no, nada, venga.
Y nosotros con lo de todos.
Exacto, con los oyentes, con la gente. Hay alguien a que, por cierto, ya que estamos, que si alguno de la gente le ha tocado algo, yo qué sé, que nos invite a un roscón,
bueno,
un chocolate.
Que llamen, ¿eh?
Y que nos llamen.
Fíjate, me he quedado muy consolado con Lorenzo. Porque yo creía que era una isla en un océano,
oh.
Y ya somos dos, ¿eh?
Sí, pero él ha dicho que le parecía que era algo más de autónomos,
bueno,
no de
yo no soy autónomo, yo soy... yo cuando empecé a trabajar en una empresa, y era por cuenta ajena, me sentí presionado durante los dos primeros años. Luego ya me hice mayorcito y dejé de comprar la lotería.
¿Has visto?
Pero bueno, no queremos aquí aguar la fiesta a nadie.
No, sí, yo voy a seguir
comprando, yo también. Yo no escarmiento, yo
vosotras
también.
Vais a seguir comprando y Lorenzo y yo no, vamos
exacto
a seguir sin comprar. Y oye,
ya está,
y
cada aquí uno para, lo suyo.
Y después lo oiga.
Yo sí, vamos.
Bueno, vamos a ver. Fíjate, un estudio.
¿Has invertido mucho, Rosa?
No, llevaba tres décimos.
¿En total?
Sí. No soy yo mucho de invertir. Yo compro
más,
mis dos
sí
o tres y ya me quedo tranquila.
O sea, esta inversión ha tenido tasa de rentabilidad...
Cero.
Cero.
De momento cero. Yo he mirado la pedrera.
No, cero. Menos 100.
Bueno, claro, menos...
Menos 100%,
jugado,
claro,
sí,
claro.
Efectivamente. Es cierto que nos hubiera ido mejor.
Sí.
Gastándonos la pasta en una aplicación de estas de compras online que tú y yo sabemos.
Pues al mejor,
¿eh?
Sí,
de ropa y esas
sí,
cosas.
Hombre, por menos
menos sí. Ropa reciclada, ¿eh? Hay que ser sostenible con
bueno
el planeta. Hay unas tiendas ahora de ropa reciclada monísimas, ¿eh?
Buenísimas.
El otro día estuve yo por
reciclar
ahí
reciclar mi armario es lo que voy a hacer yo, ponerla yo en la venta.
Oye, pues mira, yo esta mañana he abierto el armario y digo, mira,
sí,
esto y esto, seguro que algo me dan. ¿Eh?
Pero claro.
Y entonces, sostenibilidad,
sí,
monísima,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
la tienda.
Sí, sí.
Luego voy a enseñar
pues está muy
una,
bien
una cosa que yo no sé si está de moda, pero siempre está de moda.
Pues
o
venga,
sea que...
enséñanosla.
Sí, sí, una... sí, sí,
¿eh?
Sí. No voy a decir nombre porque no voy a hacer publicidad, pero me ha interesado el sistema, ¿eh? O sea, cosa curiosa. Lo que pasa es que es un poco tabú, no es el tema de hoy.
No, es que estaba diciendo yo que está muy bien la charla. Mira, la podemos recuperar para mañana con la gente,
sí,
gente,
sí,
pero más
sí
que nada...
Regalar ropa reciclada en Navidad, pero no ese es el tema. El tema es...
¿cómo fue la primera Navidad que pasaste con tu familia política?
Ah, mira.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de esa familia desconocida para ti en torno a la mesa?
Bueno.
El cuñado, que a lo mejor todavía no conocías,
bien,
y te lo presentaste,
bien.
Te lo presentaron ahí. Los nervios, las anécdotas, la comida. ¿Se comía bien o mal en esa casa? Oh, porque
gloria bendita, hombre.
Esa es otra, ¿eh?
Es un buen momento.
Depende de a qué familia vayas.
De presentarte en una bendita. Familia, ¿eh?
Mira, gloria bendita, sí, sí.
No,
sí,
a lo mejor
sí.
Ya conoces a lo que es tu suegro y tu suegra o tus futuros, pero no conoces a todos los cuñados.
Exactamente.
Sí, a mí lo que me llamó la atención, estaba yo ahora recordando la primera Nochebuena que yo pasé con mi familia política, y es que estábamos cenando, y yo, hombre, los conocía ya, ¿no? Pero había un sirio sentado en la mesa. Entonces no había muchos sirios en España. ¿Y cómo había acabado el sirio en la mesa? Pues que era amigo de una de las cuñadas, ¿no? Y no tenía el hombre dónde ir a pasar la Nochebuena. Y total, allí estaba el sirio, ¿eh?
Mira qué bien.
Pero ¿de cuántos? ¿Puedo preguntar de cuántos años estamos hablando? ¿De cuántos años?
No.
No, lo digo porque entonces que hubiera un sirio en la mesa de Navidad en España no debía ser muy fácil.
No, te estoy hablando, vamos a ver, déjame que haga la cuenta. A ver, ¿de cuánto tiempo? Pues hace más de 30 años. Más de 30 años,
fíjate,
sí, sí.
Fíjate tú lo que ha pasado después, es, por desgracia,
sí,
en Siria.
Sí, sí, sí. Bueno, este chico estudiaba aquí. Era un tío estupendo. Era un tío divertidísimo. ¿No? Hablaba español como, vamos, como Sancho Panza. Bueno, y en aquella mesa estaba aquel. Es que no me acuerdo cómo se llama, porque después hicimos amistad.
Fíjate.
Pero no me acuerdo.
Bueno, pues
ahora
de
acordaré,
esto queremos hablar con los oyentes hoy.
Exactamente. Mira,
y la cena era buenísima, ¿eh?
Mira qué bien.
La cena era...
Yo no lo llevé mal, porque pasar de mucha gente a una familia con poquita gente y bastante calmada, pues...
Pero tú eras... Vosotros erais mucho...
La mía es la locura.
Y los políticos eran una cosa más íntima.
Sí, sí, así como muy calmada, muy bien, todo muy organizado, todo con...
Nadie se quitaba la palabra de la boca, ni nada de eso.
El único inconveniente es que es eso, que están pendientes de que estés... Come, y esto, y lo otro, y comes más de lo que realmente
Que son un poco, digamos...
Del norte.
Insistentes.
Son un poco del norte.
No vamos a decir invasivo, porque la familia política también anda por aquí. No vamos a decir invasivo... Pero digo que le gusta ver a la gente comer.
Exactamente, con la comida, sí. Sí, pero bueno, muy bien.
¿Y eso
bien,
te llamó
bien
la atención?
Pues me llamó la atención la poquita
porque
gente que había en esa mesa.
Porque
nosotros somos como 20 o 30.
Ya.
Entonces, bueno, pasar de eso a 5 o 6, pues está bien. Beatriz, por ejemplo, nunca olvidará aquel día de Navidad.
La gente, imagínense, muy jovencita, conocí a mi marido en el colegio, voy a casa de mis suegros, me sientan al lado de mi suegro, que era muy extrovertido, yo muy tímida. La ocurrencia fue subir al Puerto Navacerrada, donde tiene una casita, porque son esquiadores y escaladores desde niños, y se le ocurre subir después de comer a celebrar la Navidad al Puerto Navacerrada. Pues imagínense, con zapatitos, de tacón, con medias, con falda, pues cogí tal constipado que estuve todas esas Navidades con 40 de fiebre.
¡Madre
un saludo,
mía! Claro,
tarde.
Que no es el esto día.
Pero no te habían avisado, mujer.
No es el día.
Bueno, esto es otra cosa también, porque hay familias donde, bueno, hay una cierta etiqueta, por ejemplo.
Sí,
y entonces,
esa es otra. Pero bueno, ahí se supone que te avisan.
Claro, te tienen que avisar.
Te tienen que avisar.
En mi casa cenamos Nochebuena de pijama. En pijama, pues nada, en pijama. En mi casa nos ponemos un chaqué para cenar. Pues, tal,
pero no iba a estar. Esta pobre no iba a verse
a la nieve. Mi padre está como una cabra y se echa la nieve en cuanto puede.
Bueno,
pero...
nos han mandado una foto que dice, con la foto te lo digo todo. Que
estaba pero
el
hay
suegro,
foto ahí.
En este caso no, pero el suegro estaba con un sombrero enorme, vestido de un azul fuerte, brillante. Dice, con eso te lo digo todo, cómo fue la cena en mi familia política.
Bueno, pues es
vez.
Lo que estamos preguntando esta tarde.
¿Cómo fue ese momento?
Sí, ¿cómo fue ese momento? La primera Navidad que pasaste con tu familia política. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te gustó? ¿Qué
¿dónde
no
metiste
te
la
gustó?
¿Dónde metiste la pata?
Porque esto pasa siempre.
Ese comentario, trágame tierra.
Al cuñado.
Que pobres cuñados de edad. Arroba la tarde cope.
La cuñada.
Facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y bueno, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación. Fernando, ya ha pasado el trámite del Senado.
Se ha materializado ya el asunto. Fíjate que hemos hablado durante todos estos días. En realidad sabíamos que la mayoría en el Senado era suficiente para que saliera adelante esta reforma del Código Penal, pero hoy se ha hecho efectiva y es curioso porque se han repetido los mismos argumentos que llevamos escuchando desde hace 15 días. Esos argumentos llegan, nos creemos lo que nos cuentan los políticos sobre la malversación y la sedición. Enseguida vamos a intentar responder esa pregunta. Baby, I know you're asking me to stay, safely.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Gol! 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 ¡Argentina!
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos. Más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
Y la radio como gran protagonista.
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions. Con la emoción del directo en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, es
un momento histórico.
Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia. Y en el Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es el día de la lotería, pero también hay actividad parlamentaria importante. Ha habido ya, de hecho, actividad parlamentaria importante. Se han votado en el Congreso y en el Senado dos leyes relevantes. Una tan relevante como la famosa ley trans. Cierto sector del PSOE, por ejemplo, Carmen Calvo, estaba en contra de la actual redacción, y una histórica del PSOE como Amelia Valcárcel, feminista inspiradora del pensamiento del PSOE, era contraria a lo que hoy se ha aprobado.
¿Cómo se ha tramitado esta ley? ¿Con publicidad? ¿Se ha escuchado a todas las personas que tenían algo que decir? ¿Cómo se quiere aprobar? ¿Qué día se quiere aprobar?
Bueno, estas eran las críticas de Amelia Valcárcel. No ha servido para nada, porque al final la ley ha salido tal y como la había preparado el Ministerio de Igualdad, o sea, Podemos. Julio César Herrero nos va a ayudar a comprender qué ha sucedido hoy y qué ha sucedido estos últimos días en la política española. Julio César, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de oírte, porque tengo muchas preguntas para ti. Pero déjame que antes salude a Ricardo Rodríguez para que nos cuente cómo ha ido la votación en el Congreso, porque ha habido abstenciones, porque una parte del grupo socialista no se reconocía mucho en esta ley. Recordemos que las feministas tradicionales, por decirlo de alguna manera, eran poco partidarias de esta de esta autodeterminación de género, que es como se llama, ¿no? O sea, uno no necesita, para ser mujer o hombre, digamos, más que la voluntad de ser mujer u hombre. ¿Cómo ha ido la votación? ¿Cómo ha sido la sesión? Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, pues finalmente la ley ha sido aprobada con la redacción tal cual salió del Ministerio de Igualdad, con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Y evidentemente ha llamado mucho la atención esa ruptura de la disciplina de voto de Carmen Calvo, cuando uno de los puntos más sensibles es esa autodeterminación de género en los menores de edad. ¿Qué pretende hacer ahora el Partido Socialista? A todas luces, pues pasar página de la norma, que por algo se ha votado un 22 de diciembre, que ha representado pues una auténtica patata caliente interna, con mucho lío con las llamadas feministas clásicas, el sector feminista del partido. Y estas cosas pues son las que ocurren cuando el presidente del gobierno pues permite hacer a la ministra de Igualdad.
No me vayas, que ya sé que has estado en Moncloa tomándote una copa, y ahora quiero que me cuentes qué se puede contar de esa copa. Julio César, vamos a ver, esto históricamente supone o supondría en otro momento una factura dentro del PSOE, porque ha habido, muchas socialistas que no se identifican con esta ley. Pero aquí parece que no pasa nada, ¿no? Es decir, se hace lo que dice Sánchez. Sánchez oscila entre varias posiciones y al final cae del lado de Podemos y no pasa nada.
A lo de se hace lo que dice Sánchez, sí. A lo de oscila, sí. De hecho, es oscilante todo el tiempo y puede decir una cosa y luego la contraria y no pasa absolutamente nada. Respecto a que si pasa algo o no pasa algo, pues sí. ya lo veremos. Ya lo veremos cuando lleguen las elecciones. Porque esto a las feministas militantes de la primera y la segunda ola, que son las históricas, las que de verdad están comprometidas y han estado comprometidas con la conquista de derechos, esto es una puñalada trapera. Esto no es una cosa menor. Hablo no de quien va de feminista y de quien es feminista, pero ya. Bueno, sin volverse loco, a quienes son verdaderamente feministas y militantes en el feminismo, pero de la primera y de la segunda ola, aquellas que conquistan derechos partiendo de realidades objetivas, científicas y constatables. Y es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando se aprueba una ley que da en la línea de flotación del principio que justifica la razón de ser del feminismo y de todas las conquistas en derechos del feminismo, pues en fin, no estamos hablando de una cosa menor para aquellas que han hecho de su vida una causa en favor de la lucha por los derechos de las mujeres, como estábamos escuchando la declaración de antes, o la de tantas otras mujeres que han ocupado puestos de relevancia dentro del Partido Socialista y que tienen mucho que decir, que enseñar y que exhibir sobre lo que es luchar por la dignidad y los derechos de la mujer y ponerlos al mismo nivel que los de los hombres.
Julio César, ha habido también votación en el Senado.
Por cierto, Fernando, antes de que sigas, hay una parte del relato de Irene Montero referida a esta ley, que es que se conquistan derechos. Una ley que es capaz de destrozar la vida de un crío o de una cría no es una conquista, es una condena.
Ya. Bueno, pues es importante porque además lo han dicho y lo dicen todos los que saben de esto. Oye, vamos a ver, se ha aprobado la ley que reforma el Código Penal en el asunto de la malversación y la sedición. O sea, hoy se ha hecho ya efectiva esa votación. Yo, por lo que he visto del debate, me ha parecido que se han vuelto a repetir los marcos, ahora me dices si he dicho bien lo de los marcos, que hemos estado escuchando en los últimos días. Javier Maroto, portavoz del Partido Popular, bueno, ha dicho que se elimina la sedición, se rebaja la malversación, porque Sánchez está rendido a los independentistas.
Ustedes confunden pacificar con darle todo al que lo pide todo. Es una teoría absurda porque además los independentistas son insaciables. No se puede pacificar nada entregándolo todo.
Bueno, pues primer marco, primer relato y luego el del PSOE. El del PSOE, que es el relato de, estamos, digamos, actualizando o haciendo una reforma que nos pone en el mismo lugar que Europa en el tratamiento penal y además estamos pacificando Cataluña. Claro, son dos relatos muy enfrentados, Julio César. ¿Tienes alguna idea de cuál puede triunfar? Porque en realidad me parece a mí que las próximas y las siguientes elecciones van a depender mucho de cómo se cuente esta historia al final, ¿eh?
Sí, en política y sobre todo en campaña depende mucho de cómo se cuenten las cosas y del discurso, si está bien o mal trabado. Por lo pronto, no parece que sea una buena idea para intentar eliminar o hacer más flojo la contundencia de un relato, utilizar los mismos términos de quien ha impuesto o pretende imponer un relato.
Te refieres a la izquierda, sí.
Sí, exacto. Y el Partido Popular, si lo que quiere es cambiar el relato y que la gente haga una interpretación de las cosas que pasan desde otro punto de vista, este es mi punto de vista, no debería utilizar los mismos términos que son fundamentales a la hora de establecer, a la hora de que la otra parte establezca esos términos de discusión. Porque en el momento que utilizas esos términos estás dentro ya de ese marco de discusión. Aunque sea para decir que no, aunque sea para decir que es mentira.
¿Y eso lo hizo el PP?
Sí, lo acabamos de escuchar con la declaración de Maroto y la utilización de los términos, concretamente el de pacificación. Es recomendable construir un relato alternativo que no utilice los mismos términos de quien ya se ha esforzado en imponerlos. Porque en cualquier caso estarás discutiendo, pero estás discutiendo dentro de ese marco que te he puesto el otro, utilizando esos mismos términos. Por otra parte, el discurso que escuchamos en el Partido Socialista no es que sea un discurso que tenga más que ver con la mentira que con otra cosa, es que revela un profundo desprecio por los hechos. Y esto es una característica distintiva de la posverdad. Está haciendo muchos méritos el gobierno para ser un referente, y concretamente el presidente del gobierno, lo que a posverdad se refiere, por lo menos en nuestro territorio, no es ya que mienta, que también, y además de una forma patológica, sino que desprecia los hechos. Y esto... esto ya es un salto cualitativo respecto a cómo solía hilvanar los discursos el Partido Socialista.
Ya. Terminamos, Ricardo, con el ambiente que había en Moncloa. ¿Qué has percibido? Si es que te han contado algo.
Bueno, pues sí que hemos visto al presidente del gobierno, ya ha estado volcado de principio a fin en lo que llamamos corrillos, que son, bueno...
Ah, ha estado de corrillo en corrillo.
De corrillo en corrillo.
¿Y qué ha contado? ¿Los corrillos?
Pues, en líneas generales, el mensaje ha sido el mismo, centrado en esa crisis institucional que tiene ahora mismo abierta, y sobre todo dándole duro al Partido Popular, como podíamos imaginar, insistiendo.
O sea, no ha dicho los corrillos nada que no esté diciendo a todas horas en los últimos días.
La deriva trumpista de la derecha, con el tema de la malversación, ha insistido en que solo hay que pasearse por Cataluña para ver cómo ha cambiado, que era una decisión arriesgada, pero que él ha decidido tomarla.
Pacificación,
la pacificación, que evidentemente aquí está acabado el proceso y que no va a haber una consulta en Cataluña, que en Europa de todo esto evidentemente nadie le pregunta.
¿Y qué cara poníais vosotros cuando os decía esto?
Bueno,
atentos, profesionales, sois unos profesionales, ¿sabes?
Evidentemente intentábamos saber si podíamos rascar algo más,
ya, porque esto es lo que está diciendo a todas horas,
de lo que nos ha venido trasladando a todas horas. Hoy la frase que yo se la escuché en varios corrillos era que el PP está en una operación de trasladar que la democracia es un pret-à-porter, y ahí ha estado de corrillo en corrillo.
El PP dice que la democracia es un pret-à-porter. Pues nada, vamos a tomar nota. Si es que aquí análisis de discurso, Julio César, habría que hacer sin parar. O sea,
es una locura. Sí, es una locura.
Es un no parar esto.
Sí, sí, además es un desprecio continuado a los principios fundamentales de la lógica. No va a haber algo. Pero ¿y tú qué sabes si va a haber algo o no va a haber algo? Claro, esto de lo del delito de malversación, que es un blanqueamiento de la corrupción, pero de un tamaño, en fin, brutal, blanqueamiento de la corrupción. Esta expresión no se le ha ocurrido al Partido Popular, yo esta no la cobro. Pues claro, es una cosa, armonizar con Europa, no es posible armonizar nada porque no hay un criterio a partir del que armonizar. Es todo para coger, en fin.
¿Qué? Es lógico que el CIS diga que estamos hasta la nariz de los políticos, que a base de hacer discursos que no tienen relación con la realidad. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Julio César.
Gracias a ti, Fernando.
Es el día de la lotería, pero Pilar, has visto que es el día de muchas cosas.
Sí, o sea, que pret-à-porter, o sea, que no es alta postura.
El PP pretende hacer una democracia pret-à-porter. Estoy dándole vuelta a ver qué
significa. Y yo, a ver si conseguimos desentrañar el significado. Bueno, mientras, fíjate, en la calle Granada de Madrid, en la popular zona de Pacífico, está el Hospital del Juguete, y es el único hospital de juguetes que sobrevive en España. Por poco tiempo, Antonio Martínez, que lleva 50 años reparando con mimo miles de juguetes, se jubila, tiene ya 70 años. El 31 de diciembre echará la persiana para siempre, aunque le pese.
Que se junta todo ya, estás cansado. Y bueno, pues después de 50 años de trabajo, llega un momento en que, aparte que el cuerpo te pide descansar, pero vamos, sientes una gran tristeza de...
Bueno, pues los de la tarde hemos ido a conocer a Antonio y su hospital de juguetes, y ahora te lo contamos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es. Eso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de la Navidad de siempre a precios extraordinarios. Porque hasta el 24 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el cochinillo entero o medios origen España a solo 9,45 € el kilo. Y el gambón de 10, 20 o 20, 30 piezas por kilo a solo 8,95 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Las